Noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Barone.
Estimada audiencia, querida profesora, tal como lo prometimos en la apertura de nuestro programa, vamos a dar comienzo a un humilde pero muy sentido homenaje a uno de los más grandes artistas que dio el acervo cultural de Argentina. Estamos hablando del increíble Hugo Díaz.
Porque hoy a las 5 de la tarde se presenta en el auditorio de nuestra Radio Nacional Hugo Díaz, antología volumen 3, 1953-1966, El Tesoro Escondido. Y es una fecha para celebrar porque además el 10 de agosto es el Día del Armonicista en homenaje a su día de nacimiento.
Sí, ahí yo quiero hacer una pequeña aclaración. En realidad no es ninguna aclaración, pero sí. ¿Por qué? Todavía no se sabe, tantos años después del invento de la armónica, que data de muchos años antes de Cristo, fue inventada por los chinos aparentemente, ¿no? Todavía no se sabe si se dice armoniquista o armonicista. Este es el debate que se sigue manteniendo a través de los siglos. A mí me gusta decir armoniquista porque armonicista me suena a alguien que hace armonías musicales, ¿no? Yo le digo armoniquista, algunos se enojan con esto.
¿Y yo le dije armonicista, varones?
A mí dígame como usted quiera.
Vamos a comenzar este momento especial dedicado a Hugo Díaz escuchando un poquito de una de sus grandes interpretaciones.
La última cuerda. Bueno, esta versión maravillosa de La Última Kurda, había gente, críticos y también investigadores y melómanos que decían que Hugo Díaz, cuando tocaba tango, tenía un fraseo muy parecido a Roberto Goyeneche, que no casualmente fue una de las voces que hizo gran versión de La Última Kurda.
Mucho se sabe y se ha escrito de Hugo Díaz, hasta un libro y hubo una película. Pero, ¿quién sabe más de Hugo Díaz y del Hugo Díaz familiar, el Hugo Díaz papá, que Mavi Díaz?
Claro que sí. Mavi, la única hija de Hugo, que tiene mucho y cosas lindas para contarnos.
¿Cómo era Hugo como papá, como ya después vos de grande, como lo viste, como actuaba en la vida cotidiana, como esposo, como amigo, ¿no? ¿Cómo era?
Era un niño grande. Yo creo que toda esa pobreza de su primera infancia y ese hambre de cultura, de todas las cosas que él no había tenido acceso de pequeño, de grande, él las depositaba en mí. Entonces, por ejemplo, yo veníamos al centro y íbamos a tres cines en un mismo día.
O sea, tres cines distintos.
Sí, o sea, íbamos a ver una. Y aparte me llevaba y me explicaba, había preguntado qué me había parecido. Y me llevaba a ver películas desde La Corazón, Potemkin, sí, o El Globo de Baron Rouge, o Cinema Noir francés, películas de Jean Gabin, y me preguntaba. Yo tenía una sobreinformación muy heavy. Y después me regalaba libros de poesía de Ungaretti y me preguntaba qué me parecían. Me decía:
muy progre, muy bien.
Entre la flor que tomo y la que doy, la inexpresable nada, ¿qué entendés? Y yo decía: quiero un coso de Mafalda. Era así. Claro, yo no iba a salir muy normal. Pero él necesitaba compartir conmigo. Y después, bueno, ir a escuchar música con él. Era que me agarraba. Me acuerdo, fuimos a ver a Bill Evans, fuimos a ver a Ray Charles, fuimos a ver a Lionel Hampton, a Carmen McRae. Y cada artista que íbamos a verle, yo me lo miraba más a mi papá que al artista. Porque era que él se sentaba y empezaba a llorar. Y la música le llegaba de una forma y él me agarraba, me apretaba la mano y decía: papá. Y era así, era un niño grande. Después no tenía ni idea en qué grado estaba yo. No sé, se desentendía por completo de lo que tenía que ver con la crianza, cotidianeidad. Eso. Yo a la noche, cuando mi mamá se iba a Santiago, que me dejaba con él, mi mamá se iba a las vacaciones de invierno a Santiago para ver a su mamá. Y me dejaba con él y yo, hasta las 4 de la mañana estaba en una peña. Y al día siguiente iba al colegio sin dormir. Y estaba en la primaria. O sea, no era muy el papá modelo, digamos. Hoy sería cancelado en todos sus aspectos, ¿no? Pero yo me lo pasaba re bien y yo sentía que lo tenía que cuidar a él. También me pasaba eso mucho, ¿viste? Siempre fue un poco mamá.
Hugo falleció muy joven, realmente, ¿no? Una lástima, pero los grandes, generalmente Hendrix, todos los grandes pasan por esa instancia. ¿Qué hubiera pasado con Hugo hoy, como músico, con la música que hay hoy? Vos que lo conociste tanto, ¿no?
Yo creo que a él la música le llegaba sin ninguna etiqueta, sin ningún encasillamiento y sin ningún prejuicio ni prurito. Él, lo que, si algo le llegaba al corazón, le gustaba. O sea, creo que estaría orgulloso de su nieto Dano, creo que estaría orgulloso de le encantaría ver, qué sé yo, todas las músicas nuevas que hay. Él no tenía eso, nunca tuvo ningún prejuicio con la música, al contrario, siempre fue, si le gustaba, estaba buena, ¿viste? Como no tenía ese ningún tipo de prejuicio. Yo creo que disfrutaría y que estaría tocando con pibes, eso no me cabe la menor duda, porque siempre también le gustaba rodearse de gente muy joven, de hecho sus músicos siempre fueron pibes. O sea, claro. Ya pasado una edad, digamos, después de igual es un chango de tener conjunto y pasar a ser solista, siempre sus guitarristas y sus músicos fueron jóvenes, jóvenes de 20 años, te digo. Entonces, como, y que tocaban otros estilos también. Entonces, creo que le hubiera disfrutado de la música buena cualquiera fuera su estilo.
Bueno, perdóname, hay una foto que es muy interesante y te voy a llevar a mi terreno.
Sí.
Que vos sos muy chiquita y estás con Sandro. Contanos de esa.
Bueno, yo cuando era pequeña estaba absolutamente, mi amor de toda mi vida grande, más grande del mundo, fue Sandro, y yo estaba enamorada perdidamente, iba a ver todas sus películas, me escuchaba sus discos y estaba todo. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo tocaba la guitarra también desde los 6 años, entonces yo todos los días le hacía un tema a Sandro, que era muy parecido a los temas de él. A Sandro, claro. Tema. Que eran muy parecidos a los de él, pero de mí hacia él.
Y eran música todos, y letra.
Claro. Uno por día, tenía un cuaderno. Entonces, cada día yo le hacía, Ana corre hacia él, como era el de los Beatles, pero que era, claro. Ana ve corriendo hacia él, tú lo quieres, aunque yo también, porque les hablaba a las actrices de las películas, ¿entendés? Claro. Cuando Soledad Silvia cantaba Soledad Silvia, y me peleaba con las actrices de las películas en mis canciones. Entonces, yo cuando tenía 8 debuté en el Palo Borracho, que era una peña muy buena, que iban todos los grosos a tocar por la noche, y los domingos había una peña infantil, entonces yo debuté ahí, con mi carrera profesional.
¿Qué edad?
8. Entonces yo cantaba algunos temas de folclore y mis canciones que le hacía a Sandro. Sin rumbo. Tengo el cuaderno con todas las canciones. Entonces yo le cantaba. Sí, entonces un día mi papá, que era amigo de Roberto.
Que también tocaba, él tocaba la armónica.
Que tocaba la armónica. Que mi papá le había regalado alguna armónica. Eran amigotes, se juntaban a tomar whisky. Entonces lo trajo a la peña. Y yo era un sótano. En la calle Juncal. Y yo en un momento veo, yo me lo ves cuando estás en el escenario, yo cantando, Sandra, de repente lo veo bajar. Cuando veo que Sandra, me quedé sin voz, muda. Pero me quedé, tipo así, dije una pausa, no sé qué, y me bajé del escenario y me fui a esconder en el baño, toda pálida, casi vomito, no sé qué, mi mamá me vino a limpiar la cosa. Y yo no podía hablar, ¿entendés? O sea, vino Sandra y Sandra, que era tan hermoso en esa época. Entonces me agarró, mi papá le dice, bueno, ella es mi hija, y yo no podía hablar, me salía. Y me sentó, más lindo, me sentó en su regazo, me decía, ay, cantás, bueno, vas a cantar una canción, pero yo no podía hablar. Tuvieron que pasar 10 años más o más, casi 15 años, para hasta que yo pude hablarle a Sandro.
¿Y le contaste de esto?
Sí, él se acordaba, aparte, él se acordaba porque eso era un bombón, era un bombón. Eso fue, muchos años más tarde estábamos con las viudas en Chile, en el Hotel San Cristóbal, ahí en el Cerro San Cristóbal, en el, bueno, hotel... Y llegamos nosotros a una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, no me olvido más. Y estamos en la conferencia de prensa, termina, todos los medios ahí. Recién llegábamos y en un momento viene un señor de traje de rayas. Y dice, ¿quién es Maggie? Digo, yo, te espero Roberto en el bar. Viste que era Anderle. Y estábamos ahí, me vino a buscar. Y estaba él con su camisa desabrochada hasta acá, con su whisky. Y yo corrí a sus brazos, ahí sí.
Y ahí sí
le hablé. Ahí le hablé, le di besos por todos lados.
Igual eso habla de tu papá como un padre, no solo presente, sino amoroso y atento a vos.
Ah, sí, sí. Es que en eso.
No se había aplicado en la escuela.
Pero... No. Lo doméstico no lo llevaba, no lo conocía, básicamente. Pero todo lo que tenía que ver con la música. Sí, viste, y además él estaba orgulloso de mí. Yo sé, porque él decía, es ronquita pero afinadita.
Ronquita pero afinadita, me gustó.
Sí. A mí esta versión de Caravana me emociona porque hasta en un momento no sabes si la armónica es la armónica. Eso es maravilloso.
Y eso es gracias a que Hugo no solamente interpretaba el instrumento como solista, sino que por momentos lo hacía sonar como una verdadera orquesta. Uno pensaba que estaba escuchando, no sé, 5 o 6 instrumentos al mismo tiempo. Caravana también fue uno de los caballitos de batalla de Oscar Alemán, y Oscar y Hugo, según nos contó también Mavi, llegaron a conocerse, ¿no?
Muy lindas las anécdotas de Mavi Díaz, porque, claro, ella tiene la mirada de la hija y tiene todavía frescos, aunque han pasado muchos años ya de la muerte de su papá, todos esos recuerdos, porque en esta presentación que van a hacer hoy en la Folclórica, en el auditorio de Radio Nacional, justamente Mavi lo que nos contaba es que es un proceso de investigación, casi de antropología de la música de su papá.
Es un álbum doble que tiene 31 canciones, de las cuales 20 son inéditas, que no se habían encontrado hasta hace muy poquito tiempo. Y Mavi trabajó no solamente con un gran coleccionista de música, sino además también con uno de los investigadores más importantes, que además trabaja en la Academia del Tango, Pero
con Gabriel Soria.
Con Gabriel Soria. Todo esto les llevó a encontrar los tesoros de Hugo Díaz, más de 16 años de trabajo.
Claro, por eso es tan interesante todo este trabajo. Lo decíamos recién hablando de la cocina, varones, que qué importante que es concentrarnos en lo que tenemos, en nuestras raíces, en nuestra historia. Y esto es parte de lo que ha hecho Mavi Díaz, que además de ser la directora de la Folclórica, la hija de Hugo Díaz, vamos a aclarar, es música, cantante.
Sí, ella fue la voz cantante precisamente de aquel famoso grupo pop en los años 80 que se llamó Viuda e Hijas de Rock and Roll.
Y actualmente está con el proyecto muy interesante de la Folkis. ¿Vamos a seguir escuchándola?
Claro, por supuesto.
¿Y por qué te dieron ganas ahora? ¿Por qué hoy es el momento de hacer como esta difusión, este laburo sobre tu papá?
Sí, porque además, perdóname, está bien, además hay toda una historia sobre cómo se llega a esta antología, ¿no? Porque encontraron grabaciones.
Sí, en realidad nosotros estamos haciendo la antología, yo empecé desde el 2006 a buscar y a armar todo esto.
¿Desde Aqua estás hablando?
Sí. Pero yo empecé con la misión de recopilar toda su obra. Yo vivía en España, cuando se hizo una película, bueno, a partir de ahí como que dije, tengo que empezar a juntar todo esto, bueno. Y los primeros dos volúmenes era fácil. Eran los discos de Teca que sabíamos que existían, trabajé con un discógrafo, hicimos los catálogos que no existían.
¿Quién tenía esas grabaciones? Teca había cerrado hacía muchos años.
En el mundo. Pero de Teca sí, lo que pasó fue que Teca reeditó con un sello que se llamó Difusión Musical en los años 60. Ahí rescató, o sea, muchos de los temas que salían en simples de pasta, los reeditó en los long plays estos, y yo los tenía. Entonces fue fácil. Y era dominio público. Claro. Que en esa época el dominio público era 50 años.
50 años.
Entonces eso fue fácil en el sentido de que yo tenía vinilos nuevos, bien cuidados y qué sé yo, y entonces fue fácil tener ese material, acceso a ese material. Y teníamos un cronograma de en qué momento se habían grabado, los números de placa, los números de matriz, teníamos todo ese laburo.
Las compañías anotaban todo en libros.
Exacto, de eso tuvimos acceso y pudimos armar nosotros nuestro Excel con nuestro catálogo. Los volúmenes 4 y 5 fueron fáciles porque eran las cintas de RCA, y eso no me las dio RCA, están sacadas de Masters y suenan del carajo. Y el volumen 3, nosotros sabíamos que había cosas, porque es la etapa donde mi papá empezó a viajar a Europa. Entonces hay momentos de DJ, hay momentos de Emi, hay momentos de Alondra, un sello que se llama Alondra, hay momentos de, ¿cómo se llama el de? Hispavox. Hay momentos de sellos raros.
Él llegó a grabar con Waldo, ¿no?
Claro, grabó con Waldo.
En Hispavox.
En Hispavox, con Alberto Cortés.
Claro.
Bueno. Entonces era una época rara, ¿viste? Y había temas de RCA, pero por ahí al año siguiente había uno con DJ, que era una época medio mezcolada. Entonces empezamos a armar todo ese, y pensábamos que eran 17 canciones, y nos faltaba una versión que sí sabíamos, porque habíamos tenido acceso a la placa, a la foto de la placa, que de un lado era Bailecito Soy, del otro lado una versión de la comparsita de los años 50, también 56. Y la empezamos a buscar. Entonces Germán, que con quien yo cubrí la antología, me decía, no lo vamos a sacar hasta que no esté, bueno, bien discógrafo, bien coleccionista. Digo, bueno, pero saquémoslo.
¿Quién era?
Germán es coleccionista de rock, y él me ayudó desde el principio, porque aparte es coleccionista y los coleccionistas
Germán,
son todos un dominicé. Es un nerd. Los coleccionistas, entre ellos, se reayudan. Porque es como que te falta una pieza de una colección, es como que te falta un brazo. Claro. Entonces ellos lo entienden, sí, eso. Sí, sí, sí. Y entonces él me conectó con un montón de coleccionistas del mundo. Él coleccionaba rock y después empezó a coleccionar a Hugo Díaz. Entonces claro. Él me llamaba, te conseguí esto. Y tenemos por ahí cinco del mismo, porque a ver cómo sonaba, a ver cómo estaba claro, dañado. Claro, a veces comprabas a Alemania, a Francia. Bueno, entonces empezamos a juntar. Y en esa búsqueda aparecieron 20 temas que no sabíamos que existían. Entonces esta colección tiene 31 canciones, este volumen 3. Y en el
disco doble.
Sí, en la pandemia, el primer discógrafo que nos... Él tenía un catálogo de Teca de Troilo. Y entonces nosotros nos copiamos de ese catálogo para hacer el nuestro. Entonces, sí. Esto es un trabajo de gente nerd. Y este mismo señor, gracias a la intervención de Gabriel Soria, de la Academia del Tango, que él también rebuscó, este señor nos mandó un día en la pandemia la comparsita esta famosa que faltaba. Porque él después la grabó en el 70, pero esta...
¿De qué año era la comparsita?
Del 56. Sido,
claro. Claro, ustedes querían esa, no la del 70.
No, la del 70 pertenecía a otra colección. Claro. En esa cronología sabíamos que existía, además, eso, nosotros habíamos visto la foto de la placa, pero no y de hecho... Marcelo Simón me había dado un EP que había de dos temas por lado, que estaba Bailecito Soy, y el número de Bailecito Soy correspondía con la foto. Entonces, detectives privados, todo eso. Bueno, entonces sabíamos que existía. En la búsqueda de la comparsita aparecieron todas estas canciones que forman esta. Son 30 en realidad. Y agregamos como bonus track una música incidental que mi papá hizo para una película re loca que se llama Historia de una soga.
¿De dónde era?
Es de Argentina. Una película muy rara que se llama Historia de una soga, que se ve que la música la hizo de la siguiente manera. Se ve que le pusieron el film delante, había un violero y él, y zapaban, y tomaban whisky y zapaban mientras veían la película. Porque era todo... Le pusimos unos cachitos, porque toda la música así no tiene, la película así no tiene diálogos.
Claro.
Es la soga, esta famosa, es una soga, o sea, literal.
Es música incidental.
Y es así, es como una locura, es medio Franz Zappa y todo eso.
Claro.
¿Y pensás que Hugo Díaz, ahora, cuando desde donde esté, vea la presentación de todo este trabajo artesanal, te va a querer un poco más?
Yo creo que me quiere cada día más. Porque soy una buena hija. Y porque la verdad es que creo que su obra, más allá de que es mi papá, es maravillosa. Y que los jóvenes la tienen que poder... Que no se la pierdan, ¿no? Porque es un artista que es atemporal, me parece, que no tiene tiempo.
¿Cuánto tiempo llevó esta compilación? Desde que empezó a investigarse dónde estaban las canciones.
Y ya son 16 o 17 años que estamos trabajando en esto. Bueno, creo que voy a elegir Zamba del Ángel porque es una canción suya, que sé la historia, que sé por qué eligió esa poesía de Petrocelli, porque él se sentía muy representado. De hecho, Zamba del Ángel, yo me acuerdo cuando hizo la música y nos la mostró en casa... Y tenía una profundidad de esa melodía y ella era muy amigo de Ariel. Y antes me parece que se la dio a otra persona para hacer la letra y no le gustó.
Ajá,
y entonces una vez vino Ariel a casa y me acuerdo esa imagen en el comedor en San Juan y Colombres. Y que le tocó y Ariel le escribió la letra y se la mandó y era como si lo hubiera escrito a mi papá.
Thank you.
Yo no tengo palabras para describir lo que me pasa cuando escucho el sonido de la armónica de Hugo Díaz, pero también es delicioso escucharla a Mavi contando todas estas cosas tan íntimas, tan familiares, de un hombre de quien no quedaron registros fílmicos. Esto es increíble. Actuó muchísimo en televisión, él actuó desde Casino Phillips, en los sábados circulares de Mancera. Primero en un programa en Canal 7 que era Sábado con Cuentos, que conducía Perla Caron. No hay nada de eso porque los canales de televisión, en la época del videotape, borraban los videos para volver a utilizarlos, ya que eran bastante caros, y así se borró prácticamente una buena parte de la historia artística de la Argentina.
Quedaron las fotos que conserva Mavi, inclusive nos contaba que tiene una que está como por el paso del tiempo borroneada, donde está justamente su papá, Hugo Díaz, chiquitito con la armónica, 5 o 6 años, su tío, o sea, el tío de Mavi, el bombista, uno de los mejores bombistas de no solo de nuestro país, sino del mundo.
Sí, el gran Domingo Cura, era su cuñado, porque Hugo se había casado con Victoria, la hermana de Domingo, claro, la mamá de Mavi.
Una historia de amor y pasión por la música. Vamos a contarles que estábamos escuchando La Zamba del Ángel, que es la canción que eligió Mavi por todo lo que significa para ella y qué lindo el recuerdo de cómo la compuso su papá, que está interpretada en este caso por Hugo Díaz y sus changos, con música de Hugo Díaz y letra de Ariel Petrocelli, grabada originalmente en 1967 e incluida en el disco Antología, volumen 4 del año 2012.
Hugo era además de un excelente folclorista, fanático del jazz y llegó a publicar un álbum increíble donde, entre otras cosas, entre tantos estándares de jazz, figura una versión de Cuando los Santos Vienen Marchando que él llegó a tocar en vivo en Europa, nada menos que junto a Louis Armstrong, ¿eh? Y no solo eso, profesora, sino que Hugo se reunía con unos amigos, músicos tremendos todos, en la casa del pianista de Eduardo Lagos, donde aparecían, bajo distintos nombres, porque grababan esas sesiones, Astor Piazzolla, Oscar Alem en el bajo, el Mono Villegas, ¿no? Cada tanto por ahí caía el Gato Barbieri. Imagínese esa reunión, profe.
Me dan ganas de haber estado ahí.
¿Y sabe cómo figuraba después en los discos que salían? ¿Cómo figuraba Hugo Díaz? Porque por contrato no podía poner su nombre. Figuraba como Hans Oreja.
Anécdotas maravillosas en este momento que hemos dedicado a uno de los grandes artistas de nuestro país y del mundo.
Hermoso Hugo Díaz. Recomendamos siempre escucharlo, sobre todo con este discazo que se viene.